Hola, profe.
Hola, hola. ¿Me oyen?
Sí.
Perfecto. Bueno, pero de cualquier manera creo que es demasiado temprano, ¿no?
Profe, yo te quiero hacer una pregunta con respecto al
Bueno.
parcial,
Sí, cómo no.
porque al ser con cámara tengo miedo de que se me tranque el
No,
wifi
no. No, no
y...
es necesario, no. A ver, vamos a... Ustedes tienen que hacer el parcial en EVA en el horario de clase. Yo voy a ¿cómo se llama? A abrir el Zoom, pero solamente por si necesitan hacer consultas. ¿Estamos? Ustedes se ocupan de hacer el parcial, nada más. ¿Queda claro?
Está genial.
O sea, ustedes trabajan, bueno, no sé, si quieren hacer una consulta van a tener que hacerla por Zoom, pero lo que tienen que hacer es en el horario de la reunión, ir haciendo ese parcial. Estamos que como es más largo que los controles comunes, les va a llevar más tiempo. Por tanto, es conveniente que empiecen lo más cerca de la hora de comienzo, o sea, 9 y 30. No lo van a poder empezar a hacer antes de la hora del comienzo y va a terminar a la hora en que habitualmente se termina, ¿no? O sea, un poco antes de las 11, ¿no? 10:45, 10:50. ¿Quedó eso claro? Así, y si no, comuníquenle a los otros, ¿no? Yo voy a habilitar el Zoom y ustedes si quieren hacer consultas o algo, van a poder hacerla, pero la tarea de ustedes es hacer el control, que tiene que hacerse en EVA, ¿verdad? Y que tienen que hacerlo dentro del horario de esa reunión de Zoom, ¿no? Porque no se puede hacer en otro momento.
¿Cuántas preguntas son?
Ah, eso no lo sé, pero son lo suficientes como para que les lleve probablemente más de una hora y media, ¿no? Bueno, no, una hora y media nos dura la clase aproximadamente, ¿no? De 9:30 a 10:30, una hora y una hora y 20. Sí,
Sí,
más o
más
menos
o
una hora
menos.
y media.
Va hasta loco, ¿no?
Efectivamente es lo que habíamos dicho, ¿no?
Vale,
Sí.
gracias.
¿Hay alguna otra consulta al respecto? Bueno, van las unidades 1, 2, 3, o sea, todos los contenidos de las unidades 1, 2 y 3, y habíamos dicho que de la unidad 4, el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke. Esas son las unidades que se consideraron hasta ahora, ¿no? Justamente la idea era que hoy empezáramos a leer o ustedes empezaran a leer el otro autor de esta unidad 4, que es Rousseau, ¿verdad? Un autor del siglo XVIII, que nació en 1712 y murió en 1700, creo que 78. Bien, así que lo que tienen que tener presente para poder responder el control es las lecturas de esas unidades 1, 2, Maquiavelo, Moro, era la 2, ¿no? La 3, que era la parte del Leviatán de Hobbes que vieron, y después de la 4, solo el tratado sobre el gobierno, el segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke. ¿Estamos? Y lo que tienen que hacer el día viernes, entonces, es abrir EVA para hacer la prueba. Y yo voy a estar conectado por Zoom. Y ustedes pueden hacerlo pues, si quieren hacer consultas o alguna otra consideración, no sé, es solamente para eso. Estamos, así que no van a tener en principio problemas, supongo, con la conexión porque no es necesario que hagan el uso de las dos cosas, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? Debo entender entonces que quedó claro a todos. Y que ustedes van a poder.
Dijo, pero ¿cuántas preguntas son?
No, es más largo que un control normal, bastante más largo. Y creemos que va a poderse responder todo dentro del plazo del horario de la clase, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que se responda durante la clase y solo durante ese horario, ¿no? Por tanto, lleva bastante más tiempo, va a llevar más de 1 hora, ¿no? 1 hora y 20, quizás, dependiendo de.
Profe,
¿Sí?
disculpe, buen día. ¿Podría repetir lo que está diciendo? Porque no son y media todavía y creo que la
Bueno,
mayoría recién está por entrar y es información importante.
ahí está, como me preguntaron sobre el primer parcial, les dije que el primer parcial lo tienen que hacer en EVA y lo tienen que hacer en el horario en que habitualmente nos reunimos los días viernes, ¿no? De 9:30 a un poco antes de las 11. Y en ese plazo tienen que hacer un control, que es un control múltiple opción, pero un poco más extenso, ¿no? Puede durar 1 hora, 1 hora y 20, hacerlo, ¿no? Y no, que no tienen por qué tener cámaras encendidas, que la tarea de ustedes ese viernes es, ¿cómo se llama?, responder el parcial, pero nosotros vamos a prender el Zoom, por si alguno necesita hacer alguna consulta o algo, ¿no? O sea que si que necesitan hacer una consulta, pueden hacerla por Zoom. Había personas
Buenísimo, gracias.
preocupadas porque no podían prender las dos cosas a la vez. No hay necesidad de hacerlo, pero siempre pueden hacerlo si necesitan por alguna razón consultar algo. ¿Estamos? Bueno, ahora sí creo que llegamos a la hora en que tenemos que empezar. Entonces, la idea era comenzar a considerar hoy el segundo autor de los dos que componen la unidad 4. El primero había sido el tratado sobre el gobierno civil de Locke, y ahora íbamos a continuar con las lecturas de los dos textos de Rousseau que ustedes tienen para considerar, que son el origen, el discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, y luego de haber leído la segunda parte, los que puedan leer más rápido pueden leerlo en su totalidad, pero vamos a considerar el contrato social, ¿verdad? Que es la última obra de Rousseau que van a leer y además es la última obra de esta unidad 4, ¿verdad? ¿Eh? Bien. Rousseau es un contractualista más y es un influyente escritor del siglo XVIII en lengua francesa, que era ya entonces la lengua de las capas cultas europeas, así como lo había sido 2 siglos antes en latín, o hasta un siglo antes en latín. Es autor de obras muy diversas, colaboró con una de las grandes obras colectivas que caracterizan algo que seguramente todos ustedes estudiaron en el liceo, al que suele llamarse como ilustración, un movimiento de pensadores y escritores que, entre otras cosas, elaboraron en conjunto un intento de hacer una exposición de todo el conocimiento humano a través de una enciclopedia. Rousseau fue invitado a colaborar en esa enciclopedia y escribió allí sobre música y sobre economía política, por ejemplo, porque entre otros oficios, Rousseau también escribió una ópera y se ganó la vida un tiempo haciendo transcripciones de partituras musicales, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a leer a partir sobre todo de las reflexiones que hizo sobre el contrato social y la organización de la vida humana en la colectividad. Veo que apareció Cecilia. También en ese campo, Rousseau tuvo obras influyentes, ¿verdad?, que anteceden las que nosotros vamos a leer. Una de ellas que le dio prestigio y fama porque ganó con ella un concurso literario, fue un discurso sobre las ciencias y las artes, que tiene o presenta ya, ¿verdad?, algunos de los modos peculiares de entender el proceso civilizatorio que van a ver ustedes desarrollado también en el discurso sobre origen y fundamentos de la desigualdad. Obra que también presentó Rousseau a un concurso literario, pero no la ganó, eventualmente, porque si alguno avanzó en la lectura del discurso, habrá podido quizá intuir que los argumentos de Rousseau y sobre todo la descripción de la civilización del siglo XVIII, de Francia en particular, no podía resultar demasiado grata para la mayoría de los lectores, ¿verdad? Porque es una descripción de una civilización que asocia eventualmente a la corrupción, al desorden, ¿verdad? Algo que eventualmente apartado a los seres humanos de lo que Rousseau estima debió haber sido alguna vez su condición. Y esa es la tarea que realiza particularmente en el discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que es la primera de las obras que ustedes parcialmente van a leer. Tiene una dedicatoria interesante al lugar donde Rousseau nació, que fue Ginebra, que pone como modelo y ejemplo eventualmente de una comunidad política bien organizada, ¿verdad? Y muy brevemente sostiene que lo que va a tratar en esta obra es justamente de hacer una reflexión acerca de la igualdad que la naturaleza ha establecido entre los hombres y la desigualdad creada por ellos, ¿verdad? Vamos a ver luego qué distinción hace Rousseau entre la igualdad natural y las desigualdades convencionales o los procesos de desigualación que derivan de procesos que no son naturales a juicio de Rousseau o se apoyan sobre los naturales para desigualar a los seres humanos. El discurso este de la igualdad ustedes ya lo escucharon, ¿verdad? Porque los autores previos que ustedes leyeron, los dos contractualistas, sostenían o sostuvieron, porque era necesario eventualmente para que funcionara su hipótesis y teoría sobre el origen consensual de la autoridad política a partir de una situación de estado de naturaleza donde había igualdad. Aunque no lo había, si miraban por la ventana del lugar donde estaban trabajando en el siglo XVII, verían grados muy grandes de desigualdad, partían del supuesto de una igualdad humana en estado de naturaleza, ¿verdad? Que a juicio de Hobbes generaba dificultades por la disputa de los intereses encontrados, competitivos de los individuos que son iguales, ¿verdad? Y necesitan satisfacerlos mientras están vivos, y esto no se puede hacer sino en medio de grandes incertidumbres y conflictos, por lo cual, ya saben ustedes, él les va a sugerir que la prudencia de la razón y algunos instintos humanos, como por ejemplo el de continuar vivos, van eventualmente a conducirnos a hacer un contrato, a hacer un pacto. Bien. Y Locke, que se diferenciaba en su concepción del estado de naturaleza, porque sostenía que podría haber sido un estado de armonía y paz y productividad, De cualquier manera, también partía de esta idea, ¿no?, de individuos que eran iguales, en el caso de Locke claramente iguales porque tenían las mismas obligaciones, ¿verdad?, policiales y judiciales, si ustedes quieren, ¿no?, el mismo poder ejecutivo, ¿se acuerdan?, en el estado de naturaleza. No había ninguna situación de dominio de un hombre sobre los demás hombres, sino que todos igualmente deberían velar por el cumplimiento de las leyes de naturaleza, que, de acuerdo a Locke, la razón, aunque no estén escritas en ningún lugar, nos permitiría conocer, y sobre todo son expresión de una voluntad sobrehumana, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que nosotros debemos respetar en el estado de naturaleza, aunque eso, como nos va a explicar, les explicó Locke, no ocurre siempre, ¿verdad? Y termina haciéndose muy difícil, muy incierto el cumplimiento y los límites que, a juicio de Locke, esas leyes imponen en el estado de naturaleza y que deberían también respetarse una vez que hemos construido la sociedad civil o política. ¿Se acuerdan? Que tiene también que ocuparse de velar por respetar lo que lo que Locke menciona con el título o el nombre de propiedad, entendida en un sentido amplio. ¿Se acuerdan que era la propiedad del cuerpo, de nuestros derechos, ¿verdad?, de nuestra salud, de nuestros bienes, que debían protegerse en el estado de naturaleza? Lo serían si todos cumplíamos con la ley de naturaleza, pero nos explica que lamentablemente eso no ocurre, y construida la sociedad política, bueno, en la función justamente de la construcción de este artificio, el Estado tiene el propósito de asegurar, ¿verdad?, que se respete nuestra propiedad. Y sobre eso les expuso largamente Locke en la obra corriente que ustedes leyeron y que ustedes habían visto, y creo que nosotros advertimos que admitía, en el caso de Locke explícitamente, que partiendo de una situación de igualdad, que había sido más de igualdad, como les dije, en cuanto a que todos los humanos tenían poder ejecutivo en el estado de naturaleza, y lo van a perder, por supuesto, al ingresar a la sociedad política o civil, que implica renunciar a ese poder ejecutivo que todos igualmente teníamos para construir, ¿verdad?, una autoridad que se elige por mayoría, ¿verdad?, y cuya voluntad la va a expresar, lo dijimos, el poder legislativo. Pero
una pregunta.
Sí.
¿No tenían también poder judicial, que esa es una de las razones por las que se separan, que nadie podía ser juez de su propio caso porque podían actuar de forma exagerada?
Es una de las razones por las cuales el estado de naturaleza es problemático, que nos adelanta el propio Locke. Pero no, Locke no formula en su estructura de distribución de tareas una vez construida la sociedad política, no nos dice que el poder judicial sea uno de ellos, se nombra tres, ¿verdad? Por un lado, el poder, él sostiene que convendría que en las sociedades bien organizadas no recae en las mismas manos, y sobre todo no recae en las mismas manos porque él cree que es inconveniente, y de argumento, de que el poder legislativo esté permanentemente en funciones. Es conveniente que el poder legislativo descanse. Hay dos actividades, dos poderes, dos estructuras de la sociedad política que no pueden, empero, nunca descansar, nunca irse de vacaciones, nunca entrar en pausa, que son, como ustedes saben, a juicio de Locke, el poder ejecutivo, que tiene justamente la tarea, ¿no?, de hacer cumplir las decisiones del poder legislativo y velar por que se cumplan y atender todas las emergencias cotidianas de la vida social, y el poder federativo, que tiene una tarea similar pero mirando hacia afuera, ¿verdad?, de la sociedad política. Se ocupa de las relaciones con el exterior, de declarar la paz cuando ha habido guerra y de declarar la guerra cuando se estime inconveniente, ¿verdad? En cuanto a las tareas judiciales, Locke no las establece o no las separa en ningún otro poder, simplemente eso es un desarrollo posterior del siglo XVIII, ¿verdad? Pero y eventualmente Locke imagina que la tarea judicial se reparte eventualmente entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que está siempre y permanentemente activo, ¿verdad? Pero lo que sí admite Locke en su discurso es que, partiendo de la idea esta de que, bueno, existió alguna vez un estado de naturaleza, que algunos se encuentran en ese estado, que es un estado de igual capacidad ejecutiva de todos los hombres, ¿verdad? Y de obediencia de todos, guiados por su razón a las leyes de naturaleza, y que era también un estado en donde era una situación, condición, donde era posible y legítima la apropiación particular de los bienes comunes, eso es lo que discute y creo que lo consideramos, ¿verdad? Y ustedes tienen varios audios, si mal no me acuerdo, tienen varios de Cecilia sobre el tema. Esto es el relato bíblico, ¿verdad? Señala que Dios generó la tierra para los seres humanos y para su usufructo en común. No se lo dio a Cecilia de Marco. Entonces, ¿cómo podemos explicar que de esa pertenencia de la naturaleza y la creación en común a los seres humanos haya derivado la apropiación por parte de algunos de esos bienes que fueron alguna vez comunes, ¿verdad? Según el relato bíblico. Bien, y ustedes saben que como encuentra Locke un argumento para explicar cómo pudo haber ocurrido esa apropiación particular de los bienes que alguna vez fueron comunes, ¿verdad? Y cómo inicialmente imagina que esta apropiación de los bienes comunes empero tendría un límite. Esto es, no, como tenemos aquella obligación, ¿se acuerdan? En el caso de Locke, no solo de defender nuestra vida, ¿verdad? Ese instinto de supervivencia, sino también la de los demás seres humanos, en la medida que esto sea posible, la apropiación particular de los bienes comunes inicialmente tuvo un límite, ¿verdad? Que no permitía eventualmente grados de desigualdad abismales. Y el límite tenía que ver con precisamente con que hubiere posibilidad que los demás humanos también pudieran tener propiedad o hacer uso de los frutos, ¿verdad? Y era el límite que él, se acuerdan, de que no se echaran a perder los frutos y que no se acaparare más tierra, cuando se trató de la propiedad de la tierra, de aquella que se podía uno, que uno podía trabajar, de manera que pensaba Locke habría suficiente para todos. ¿Alguien preguntas nada sobre Rousseau, sino sobre el parcial? Y en el parcial ustedes saben, porque ya nos he hecho, que el control no da nota, sino puntaje, y ustedes tienen una tabla de conversión. Cuando sepan el puntaje final del parcial y apliquen la tabla de conversión, tendrán una idea de a qué equivale el puntaje que ustedes recibieron en materia de notas. Y por supuesto, las preguntas que tengan errores, cuando hay múltiple opción, las respuestas incorrectas les van a restar puntos. Sí, claro, si no saldrían, eventualmente todos tendrían el mismo puntaje siempre, ¿no? Hay algunos errores que quitan puntos, más o menos, dependiendo de la pregunta. Bien. Estábamos entonces en que Locke había explicado a ustedes que a partir de una situación de igualdad natural podíamos apropiarnos de bienes, apropiarnos incluso de la tierra, primero con cierto equilibrio, pero en una fase posterior, que Locke parece incluso considerar que es factible que ocurra todavía en estado de naturaleza, pero que probablemente sí acentúe la necesidad de salir del estado de naturaleza para construir la sociedad política, esos límites que inicialmente funcionaron ya no funcionan más, y esto en realidad es legítimo porque es la atribución, ¿verdad?, y el uso de, por ejemplo, metales no perecibles, rompe ese equilibrio que inicialmente habría ocurrido, ¿verdad? Y ahora sí, además de la diversa capacidad de trabajo de los individuos, ¿verdad?, justificarían y sería legítimo que algunos individuos tengan eventualmente mucha propiedad y otros carezcan de ella. Y no deberían quejarse estos, porque bueno, hay lugar, espacio, vacío. ¿Se acuerdan que dijimos que de algún modo, verdad, las especulaciones de Locke se vinculan al proceso de expansión colonial de las potencias europeas y de Inglaterra en particular, y la idea de poder transferir y trasladar población eventualmente díscola y problemática porque discutía la propiedad a tierras que se imaginan desérticas o semivacías y eventualmente con menos productivas porque la actividad de trabajo humano no las ha hecho producir y sería conveniente y necesario hacerlo. Por tanto, la idea de Locke es que efectivamente existe un grado grande de desigualdad, pero esta desigualdad tiene algunos beneficios, tiene relación con el aumento de la productividad y los bienes, ¿verdad? Y habría posibilidades para todos de encontrar algún lugar donde tener su pequeña propiedad o su propiedad. Bien, como habrán observado, si empezaron a mirar, aunque sea el título del discurso este de Rousseau, que es del año 1755, Rousseau, siendo también un contractualista, va a objetar este planteamiento de Locke, que tolera un grado de desigualdad que en principio no tendría límite, que podría ser compatible y entender como legítimo una desigualdad sin freno, ¿verdad? Para Rousseau, lo van a ver luego en el contrato social, pero ya lo ven en el discurso este, la desigualdad es un problema. ¿Estamos? No, eso que están pidiendo no va a ocurrir. Lo van a saber mientras van haciendo la prueba parcial, ¿verdad? Cuando tengan el puntaje, no sé, habrá diferencias eventualmente de puntaje en alguno de los ítems, porque alguno puede haber hecho una opción que le quita puntos y otro no. Y lo que sí sabemos y le podemos decir es que la hora y media o casi hora y media de que disponen para hacer el control tendría que alcanzarles a todos y a una gran mayoría probablemente les sobre, o sea, lo hagan en una hora y pocos minutos. ¿Estamos? Y van a tener todos un puntaje y ese puntaje se va a convertir con la tabla que ustedes ya conocen en una nota. ¿Estamos? Bien, en cuanto a lo que yo les estaba diciendo, Rousseau, siendo un contractualista y su obra más importante, como ustedes ya saben, porque la tienen allí, se llama Contrato Social, va empero a cuestionar la posibilidad de que pueda existir una estructura de organización de la sociedad civil o política satisfactoria, compatible con un grado muy grande de desigualdad. Va a sostener que no podría construirse un contrato social legítimo que realmente haga posible a los seres humanos vivir juntos y vivir de una manera satisfactoria y libre si hay un grado muy grande de desigualdad. Y van a ver que en este discurso sobre orígenes y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, lo que hace el autor es hacer o advertir algo que creo que yo ya les había dicho, ¿verdad?, que es objetar a los contractualistas previos, tanto a Hobbes como a Locke. señalando que tanto el uno como el otro se equivocaron en presumir que las características de los seres humanos que eran contemporáneos de ellos, esto es del siglo XVII, porque ambos autores escribieron Leviatán y el segundo tratado en el siglo XVII, tomaron por el hombre natural, originario, a los seres humanos de las sociedades donde ellos vivían y que conocían del siglo XVII, sin advertir, para decirlo de otra manera, que también los seres humanos son transformados por la historia. Entonces, en el caso de Rousseau, ustedes van a ver una objeción a los presupuestos de los contractualistas previos que se origina en la observación de que el paso del tiempo, la acumulación de los siglos, ha hecho eventualmente que los seres humanos se transformen. Y eso es lo que les narra en el discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, ¿verdad? Hace una especie de intento de reconstrucción especulativa de lo que pudo haber sido la historia humana. Y partiendo de cierta... de la aseveración, perdón, de que debió haber existido un hombre y una mujer en estado originario, que sería un animal como otro animal cualquiera, ¿verdad? Sin privilegio alguno, del cual Rousseau, por especulación, y como él mismo dice, como hacemos cuando pelamos una cebolla, sacándole capas a sus contemporáneos, a los hombres del siglo XVIII, en el caso de Rousseau, que él sostiene a los hombres del siglo XVIII, europeos particularmente, ¿verdad? De la sociedad francesa, ¿verdad? Que observa como particularmente desnaturalizados, apartados de lo que alguna vez debió ser, sostiene Rousseau, su naturaleza originaria, transformados, corrompidos, porque según habrán advertido los que alcanzaron a avanzar en la lectura del discurso, la observación de Rousseau, que ya había adelantado en la obra que ganó el premio en el año 50, en el discurso de las ciencias exactas, es la observación de que los procesos civilizatorios, la civilización, va acompañada por lo menos de efectos ambiguos, ¿verdad? Eventualmente multiplica algunos conocimientos y genera la posibilidad de obtener ciertas comunidades, pero al hacerlo también nos va quitando cosas, nos va eventualmente transformando y nos va haciendo perder cualidades y facultades que alguna vez los humanos deben haber tenido, ¿verdad? Y esto lo sigue desarrollando en el discurso que ustedes van a leer y postula entonces que ese hombre originario, natural, debió haber sido un animal más entre todos los animales, ¿verdad? No puede ser el que observa Hobbes, ¿verdad? No podía tener esas ansias competitivas y ese egoísmo radical que ustedes vieron que Hobbes sostenía que era propio de la condición humana, ¿verdad? La idea de Rousseau es que el hombre y la mujer originarios eran animales sin vínculos sociales. Tampoco entonces podía ser correcta la idea del estado de naturaleza loquiano que sostenía que había una condición social, ¿no?, previa a toda forma de organización política y natural en los seres humanos, ¿verdad? Y por supuesto tampoco podían ser propietarios esos individuos que estaban como otros animales, ¿verdad?, viviendo en soledad, en los bosques, sin lenguaje, ¿verdad?, sin lenguaje, pero eventualmente que se diferenciarían del hombre del siglo XVIII, el contemporáneo de Rousseau, porque eran físicamente, vivían sin ropa, ¿no? Resistían el frío, la intemperie, el calor, la lluvia, ¿verdad? Seguramente sus rasgos físicos visibles no eran muy diferentes, dice Rousseau, al de los individuos del siglo XVIII, esto es, caminaban sobre dos piernas, usaban las manos, pero soportaban mucho más la fatiga, eran más fuertes y ágiles que el hombre ya transformado, de algún modo corrompido, por la sociedad, por la civilización. Esto es, eran más vigorosos y rudos, menos se enfermaban, no recurrían para curarse a ningún médico, ¿verdad? No necesitaban ni remedios ni médicos para curarse, ¿verdad? Pero no tenían residencia fija y, por supuesto, no tenían nada superfluo. Vivían al día, no tenían siquiera noción, especula Rousseau, de planificación del mañana. Vivían permanentemente en soledad al día, no vivían en sociedad, y solo los movían eventualmente, dice Rousseau, dos instintos que son eventualmente incompatibles con aquello que Hobbes sostuvo que era propio de la condición humana, ¿verdad? Uno de estas inclinaciones, por supuesto la vieron ustedes ya en tanto en Hobbes como en Locke, que es la de la autopreservación, el afán de conservarse vivos, ¿verdad? Y que Rousseau llama con el nombre de amor de sí, amor de sí. Tenían el amor de sí suficiente como para continuar en la medida de lo posible en vida, en esa vida solitaria, como otros animales, sin distinción, sin lenguaje, sin especulación abstracta, porque no tenían palabras, no tenían, y sin sociabilidad, ¿verdad? Pero además del instinto este del amor de sí, que podemos vincularlo a la autopreservación, y que no llega pero a ser egoísmo, vamos a ver por qué y cómo surge el egoísmo eventualmente, según la narración de Rousseau, le suma Rousseau otra inclinación que tendrían los individuos como propia de ellos, incluso en aquella condición originaria, y que podríamos llamar la piedad, ¿verdad? Esto es, el condolerse con el dolor de otros animales. Y eventualmente también, por supuesto, de animales humanos como ellos. No experimentaban ningún placer en el dolor ajeno ni en ocasionarlo. Esa es entonces lo que el meollo de aquello a donde llega Rousseau en su reconstrucción especulativa de lo que pudo haber sido una condición previa de los seres humanos, muy anterior a la civilización del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿verdad? Y por supuesto se trata entonces de humanos muy diferentes, ¿verdad? A los del siglo XVIII entonces, ¿verdad? Y a estas dos instintos o inclinaciones que guiarían a aquellos humanos que eran iguales, en el sentido de que había desigualdades naturales físicas entre los humanos, pero no tenían efectos, ¿verdad? Las que van a tener efectos para desigualar a los seres humanos son las igualdades de convención o políticas, pero las que había originariamente eran meras desigualdades físicas entre individuos, unos gordos, otros flacos, unos rubios. Eventualmente ni la advertían, sugiere Rousseau, ¿verdad? Porque aquellos individuos solitarios, ¿verdad? Preocupados por su supervivencia cotidiana, ¿verdad? Viviendo en la intemperie, robustos, vigorosos, pero que viven al día, que no planifican, que no tienen lenguaje, ¿verdad? No podían compararse uno con otro, no podía surgir, a juicio de Rousseau, en esa situación, esa diferencia de vanidades y orgullo que había sido un problema tan importante, ¿se acuerdan? De acuerdo a lo que Hobbes había especulado, ¿verdad? De ahí la necesidad de recurrir al Leviatán, que era el más vanidoso de los vanidosos, ¿verdad? Pero esta no sería la condición natural originaria de los seres humanos. ¿Estamos? Porque hay una situación de igualdad donde animales que viven sin lenguaje, solos, pero con estos principios o instintos, el amor de sí y la piedad, Bueno, no se dan las condiciones que imagina, ¿no?, Hobbes, que justificarían una situación tan desesperada como estado de guerra. No había un estado de guerra imaginable para Rousseau en la condición a la cual él llega por deducción especulativa, que pudo haber sido la situación natural, originaria de los seres humanos en la Tierra, ¿no? Si hay guerra, vas a tener... La guerra, por otra parte, dice Rousseau en varios pasajes, nunca es entre individuos, sino entre estados, ¿verdad? No podía haber guerras porque no había en esa condición ninguna forma de organización colectiva, dado que ya dijimos que eran, como se dice, una situación en donde los individuos están solos en medio de los bosques, en la naturaleza, junto con los otros animales. Pero yo omití agregarles otra característica que sí estaba presente, a juicio de Rousseau, en aquella humanidad originaria, ¿verdad? Y que Rousseau llama perfectibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que eventualmente, a diferencia, esa era la concepción que tenía Rousseau de otros animales, los seres humanos podían, muy lentamente, al principio, dice Rousseau, de manera muy difícil de advertir, tuvo que pasar muchísimo tiempo para que este se notara, cambiar, hacerse de otra manera, perfeccionarse, hacerse perfectible, evolucionar, apartarse de aquella condición originaria que yo simplifico mucho y que él describe con mucha, mucha mayor precisión que yo. Se trataba de agentes libres, con voluntad, y que pueden optar, pero no habían desarrollado inteligencia. Algunas de estas características, por ejemplo, de libre voluntad, Rousseau sostiene que otros animales no las tienen. Los otros animales carecen de esta capacidad de perfectibilidad. No cambian, esa es la concepción, ¿verdad?, que por especulación Rousseau llega. No pueden eventualmente cambiar lentamente. Repiten continuamente lo mismo, ¿verdad? Tienen una vida exclusivamente instintiva y sin posibilidad de transformación y cambio. En cambio, los agentes libres, que serían los seres humanos, teniendo voluntad, pueden optar, eventualmente, sin reflexionar, no tienen que hacer uso de la inteligencia para esto, ¿verdad? Y no hay, en principio, una distinción con los otros animales en esto. Eventualmente sí, en que solo los humanos tienen esta, eventualmente, libertad para optar. ¿Estamos? Pero lo hacen sin conciencia. Esto es, de alguna manera, los humanos pueden autocorregirse y a eso se vincula la perfectibilidad. ¿Estamos? En lo natural, el reino, la naturaleza y los animales, los restantes animales que con los hombres conviven en aquella condición que especulativamente reconstruye Rousseau, se caracterizan eventualmente por una repetición de lo mismo, ¿no? Una invariancia uniforme de la naturaleza. Pero los seres humanos escapan a ello a través de esta capacidad de autocorrección y de perfectibilidad, pero que eventualmente se manifiesta muy lentamente a lo largo de escalas de tiempos muy grandes. Y esto es otro aspecto originario del pensamiento de Rousseau, ¿verdad? Rousseau se aparta de los marcos tradicionales de la especulación que generalmente respetaban los plazos de tiempo que la Biblia permite imaginar para concebir evoluciones que llevan y necesitan de muchísimo más tiempo de los límites de la narración bíblica. Acumulación lenta de cambios a lo largo de centenares de miles de años, de alguna manera, bueno, en parte porque estaban ocurriendo en otros campos del conocimiento, como la geología y demás, observaciones que ponían en evidencia que los marcos temporales de la transformación y de ciertos fenómenos físicos en la Tierra eran de escalas de tiempos mucho mayores que las que tradicionalmente se habían aceptado por válidos. Y Rousseau lo traslada esto a la lenta evolución y transformación de los seres humanos. Aquellos seres humanos originarios que intenté yo menos torpemente, y Rousseau lo hace de una manera mucho más atractiva de escribirles, no tienen pasiones encontradas, solo piensan en satisfacer puntualmente todos los días, cada día, sus necesidades físicas. Esto es comer y dormir, y de vez en cuando aparearse, y describe esto, sin necesidad de formar ni siquiera lazos familiares. Eso va a ser una autocorrección, si ustedes quieren, que va a ocurrir en algún momento con el paso del tiempo. Pero durante una etapa muy larga, el hombre originario y la mujer originaria vivirán en un plano de igualdad, sin ninguna división de tareas, porque no hay tareas colectivas, no hay grupos. Vamos a ver que él también dice que en el proceso este de transformación, que lleva mucho tiempo, sí dejarán de actuar en entera soledad hombres y mujeres, y eventualmente asumirán colectivamente algunas tareas, pero para eso va a necesitar pasar mucho tiempo, porque en las primeras etapas basta la satisfacción diaria de las necesidades, ¿verdad? Y no va a haber ni previsión ni curiosidad en estos animales que son los seres humanos, ¿no? Aunque eventualmente sí, ya desde la primera etapa, los individuos humanos teman al dolor, teman al hambre y prefieran, por supuesto, lo contrario, ¿verdad? Pero en todo caso, viven en una especie de eterno presente, sin noción de un tiempo futuro ni capacidad de, como se dice, planificar o prever el futuro, ¿no? Están entre los animales como otros animales más, sin necesidad de recurrir a asistencia mutua. Esto es, cada cual satisface sus propias necesidades. La única que les obligaría a buscar a otros es justamente la reproducción de la especie, ¿no? El apareamiento. Pero según Rousseau, en una etapa que no sabemos cuán larga sería, esto no requirió la formación de ningún lazo de afecto. Era puntualmente la satisfacción de un deseo, y sostiene incluso que los niños permanecían con sus madres el tiempo necesario para su sobrevivencia y nada más, ¿verdad? Imagina entonces animales humanos solitarios, ¿verdad? Sin lenguaje, sin capacidad de comunicarse con otros y de generar relaciones con otros, ¿verdad? Por tanto, no podían tener ninguna de las características que a Hobbes le permiten sostener que la situación del estado de naturaleza equivale a un estado de guerra y de conflicto insoportable. ¿Estamos? Eran, por supuesto, nómades, ¿no? Y el proceso, y como no tenían lenguaje, eran incapaces, por otra parte, de tener categorías abstractas, de manejar nociones universales, ¿verdad? Y no tenían esas pasiones, como se dice, competitivas que Hobbes sostuvo que tenía. ¿Se acuerdan? El hombre en estado de naturaleza. Muy por el contrario, ¿verdad? Tenían, como él les dice, efectivamente, y en esto sí coincide con Locke, con Hobbes, esa inclinación de autopreservación, que ya les dije que Rousseau llama amor de sí, ¿verdad? Pero tenían también horror o no experimentaban placer alguno con ver sufrir a otros animales, humanos y no humanos, ¿verdad? Eventualmente, para comer podrían matar otro animal, pero no mataban por deporte, ¿no? No tenían el placer de muchos uruguayos que salen en semana de turismo a cazar animalitos o tirarles a los animales, ¿no? Simplemente satisfacían, como les dije, puntualmente, diariamente, cotidianamente, sus necesidades. ¿Estamos? Y como no tenían contactos sociales, no podían tener disensiones, ¿verdad? Y tampoco tenían desarrollo de la vanidad ni autoestima, ¿verdad? Y así se supone Rousseau que sucedieron las cosas durante muchísimo tiempo, generación tras generación. sin ninguna transferencia o casi ninguna transferencia educativa, porque como no había relaciones sociales, estamos. Y por supuesto, en esa condición a la cual Rousseau llega por vía de la suposición de que hay que apartarse de la observación del hombre del siglo XVIII para imaginar cómo pudo haber sido muchos miles de años antes, ¿verdad? No había desigualdades, no había distinciones, diferencias, ni en las formas de vida, ni en las necesidades, ni en lo que hacía, entre los sexos. Era una situación de perfecta igualdad en la situación y en las inclinaciones, ustedes quieren, ¿no? Había, como ya les dije, eventualmente desigualdades físicas, pero sin consecuencias, porque aparte, si no hay vanidad, si no hay sociabilidad, si no hay competencia, esas desigualdades físicas no tienen efecto alguno. En realidad, los humanos ni eran capaces de compararse en la etapa que él imagina propia de aquella condición que pudo haber sido originaria de la humanidad y a la cual no advirtieron, no fueron capaces de darse cuenta los dos actores contractualistas que ustedes leyeron previamente, ¿verdad? Por eso imaginaron estados de naturaleza que, a juicio de Rousseau, no fueron los que deberían haber ocurrido, los que pudieran haber ocurrido y que explican lo que ahora estamos viendo, porque Rousseau es plenamente consciente que en el siglo XVIII él ya no ve eso que él presume que debió haber existido. Eso ya no está, está todo lo contrario de eso, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que, a juicio de Rousseau, justamente la formación, el agrupamiento de los seres humanos en sociedad y los procesos de cambio asociados a la civilización y a eventualmente el dominio de habilidades nuevas, técnicas, fueron separando a los seres humanos de la condición originaria, esta que yo he intentado narrarles, ¿verdad? Y fueron sí generando una situación que va a parecerse paulatinamente a la que en el siglo XVII observaron y tomaron por naturaleza del hombre natural tanto Hobbes como Locke. ¿Estamos? Y esta es una... esto lo narra él en la primera parte del discurso y también en la segunda, de manera resumida. Hay una especie de progresiva pérdida de la uniformidad originaria y complejización de la vida, que es, a juicio de Rousseau, van a ver un progreso de la desigualdad, ¿verdad? Aparecen cosas que antes no existían. Aparecer la reflexión, la capacidad de hacer abstracciones, la invención del lenguaje, ¿verdad? Eventualmente el terror de la muerte, y el conocimiento de la muerte que otros animales, sostiene Rousseau, no adquieren nunca. La agrupación esporádica con otros, ¿verdad? Voluntaria y libre de esos individuos aislados que todavía en grados de evolución no muy avanzados para resolver juntos algún problema, por ejemplo, cazar un mamut, que si lo van a hacer ustedes individualmente es una tarea difícil y tiene mucha carne. Entonces, esporádicas reuniones con otros, ¿verdad? Y eventualmente sí allí aparecen ya algunos elementos de esta tendencia a comparar unos con otros que no estaban en la condición de aquel hombre solitario originario y por tanto los comienzos del orgullo en la medida en que unos se perciben como más hábiles que otros y eventualmente los hombres como más hábiles que otros animales, ¿verdad? Y el establecimiento eventualmente de relaciones ya ahora sí no necesariamente fugaces entre el hombre y la mujer, la construcción de que es una de las primeras formas de la sociedad, ¿verdad? El hombre y la mujer, y eventualmente en ella y en la construcción de un lugar para vivir, porque se acuerdan que los individuos originarios eran nómades, vivían al aire libre, debajo de los árboles o en cuevas, no tenían preocupaciones de ese orden, pero después iba a formarse la familia, que es como una pequeña sociedad y eventualmente va a estar asociada a bellas formas elementales de la propiedad, la mujer se sedentarizará, esto es, abandonará esa condición nómade que había sido común a todos, y con estos procesos de transformación que tienen que ver con esa perfectibilidad que les había enunciado, también aparece la pérdida paulatina de algunos rasgos de aquella condición primitiva, por ejemplo, un debilitamiento del cuerpo, porque se han acostumbrado a nuevas comodidades, pérdida de la rudeza originaria, y eventualmente también va a aparecer una división de tareas, del trabajo. ¿Se acuerdan que la condición del hombre y la mujer originario eran exactamente iguales, pero eventualmente en la sociedad de la familia y después de la sedentarización de la mujer, bueno, puede ocurrir que haya un empleo diferente del tiempo en diversas tareas entre hombres y mujeres? Esta colaboración va a permitir el aumento del tiempo libre, imagina Rousseau, y el empleo de parte del tiempo para adquirir comodidades. Y eventualmente también, entonces, en ese marco de las relaciones familiares y del aumento de las comodidades, se multiplicarán, ¿no?, las posibilidades de hacer comparaciones y adquirir ideas de belleza, sentimientos de preferencia a los que están vinculados eventualmente el amor de pareja, ¿verdad? Y ideas de belleza que no tenían, y por tanto aparecen con el amor los celos y en consecuencia la discordia y peleas sangrientas, la vanidad, el desprecio, la envidia, la vergüenza, así como la cortesía y hasta las venganzas sanguinarias. Y ya se pierde aquella condición originaria de autoproveerse, ya no estamos más satisfechos con estar solos, ¿verdad? Y satisfacer cada uno sus necesidades. Ahora sí estamos en vínculos sociales primeros y ya apartados de aquella condición original. ¿Estamos? Si en el momento inicial la especie humana era, desde el punto de vista físico, igual, bueno, ahora van a acumularse, o sea, había pequeñas desigualdades naturales o físicas que no tenían efectos, que estaban instituidas por la propia naturaleza, pero ahora sí se van a agregar desigualdades políticas o morales que dependen de convención y que han sido en todo caso consentidas por los seres humanos, y así lo describí. Por eso yo supongo que alguno de ustedes agarró el librito en la segunda parte y habrá visto cómo comienza, ¿verdad? Con un comienzo impactante. Alguien lo leyó y lo recuerda. Por otra parte, lo pueden vincular con lo que Hitlodeo había propuesto como solución para construir una república perfecta en la isla de Utopía, ¿verdad? Dice al comienzo de la segunda parte Rousseau: el primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y halló gente bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos y olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. La idea de propiedad, que surgió lentamente porque depende de muchas otras ideas anteriores que solo pudieron nacer sucesivamente, ¿verdad?, a lo largo de grandes escalas de tiempo, no se formó de un golpe en los seres humanos. O sea, no había la propiedad, como se dice, del estado de naturaleza que imagina Locke o que les propone Locke, ¿verdad? En este caso se acerca la versión rousseauiana más a la formulación de Hobbes, de que en el estado de naturaleza no podía haber propiedad, en todo caso había apropiación, pero no propiedad. Bueno, Rousseau va por otras vías y a través de una narración especulativa mucho más extensa y más compleja a llegar en este aspecto concreto a una a una conclusión similar, ¿verdad? En la idea de propiedad tiene un surgimiento que, histórico, ¿sí? Y que no es propia de la condición que podemos imaginar fue la que tuvo el hombre natural originario, la mujer natural originaria, los seres humanos naturales originarios. Exigió todo un proceso que no nos dice con precisión cuántos decenas o centenas de miles de años duró, por el cual aquella condición originaria se fue transformando lentamente, o mejor dicho, se fue transformando muy lentamente en las primeras etapas, y a medida que las transformaciones que cambió la naturaleza humana por esta historia de transformaciones debidas a la perfectibilidad y autocorrección, se fue apartando y alejando de aquella condición, ese proceso eventualmente se acelera. El proceso civilizatorio tendría un poco, a juicio de Rousseau, esa característica, que es, como ya les dije, un proceso de creación de desigualdad, que desiguala a los seres humanos. Aquello que alguna vez fue igual, y las desigualdades también, ahora ya empieza a encerrar desigualdades de convención.
Y los audios, por favor.
Hay un ruido muy grande en algún lugar, no sé a qué se debe. ¿Había alguna pregunta al respecto? Cecilia, ¿querés tú comentarles algo? No sé si Cecilia me escucha. Bueno, en todo caso, Rousseau integró y fue convocado, yo les dije, es uno de los redactores de ese trabajo colectivo que caracterizó a una buena parte de la intelectualidad europea del siglo XVIII, a la minoría que se vincula a ese proceso que llamamos ilustración, pero fue un pensador ilustrado un poco, ¿cómo se puede decir? Discordante del resto, ¿verdad? Porque una de las características comunes a los pensadores que llamamos nosotros ilustrados fue una confianza muy grande en la razón y en la capacidad que mediante el uso de la razón los seres humanos tenían para transformar eventualmente mejorando la vida colectiva, las sociedades, y fue también a ellos en buena parte debemos lo que todavía pueda quedar de la esperanza en el progreso humano, la idea de que la humanidad tendría una evolución progresiva, que la acumulación y sucesión de las generaciones, sobre todo si permitíamos que se ocurrieran transformaciones fundadas en la razón, iba a superar las consecuencias negativas de la mera repetición de la tradición y de la acumulación de lo que la superstición y los mitos habían hecho de negativo en la vida de los seres humanos. La razón podría aumentar el conocimiento, podríamos hacernos de más sólidas fundamentos para construir nuestra vida colectiva, mejores herramientas, y el futuro iba a ser mejor que el pasado. Esta era fue durante un buen tiempo una convicción compartida de la mayoría de los pensadores ilustrados. Pero Rousseau, que de alguna manera colaboró y fue uno de los miembros de esa minoría intelectual, ¿verdad? Pero no compartió enteramente estos puntos de vista, y vamos a ver, lo podrán haber advertido ustedes si leyeron algo del discurso, que no pone tanta fe en la razón, sino en la emotividad humana, en los sentimientos, y que desconfía del proceso civilizatorio que describe como un proceso de desigualación, ¿verdad? De acumulación de desigualdades. Por eso, cuando ustedes vean la totalidad de la... ¿Sí?
Perdón que estaba sin, te estaba escuchando, pero estaba sin micrófono. Ahora ya lo reconfiguré. No, capaz que en esto sí insistir en que en esto Rousseau se diferencia incluso de otros autores que nosotros ya hemos trabajado. En esto que les decía Arturo, que es un proceso, ¿no? Que lo que Rousseau describe en ese desarrollo que Rousseau describe en el discurso sobre la desigualdad entre los hombres es un proceso, ¿no? Rousseau parece como estar pensando en un estado de naturaleza donde hay desarrollo histórico, que él no reproduce desde la historiografía, evidentemente la historia como ciencia no existía, pero sí hay un desarrollo, sí hay un proceso y hay una serie de cambios que van ocurriendo a medida que progresa ese estado de naturaleza. Que eso lo separa, lo distingue de otros autores que nosotros, de otros autores contractualistas que nosotros ya habíamos trabajado, ¿no? Que conciben el estado de naturaleza como algo estático, ¿no? Como un momento, una instancia de esa estructura que describen en tres instancias, pero que no cambia, ¿no? Es un momento, es una fase que tiene determinadas características y esas características no evolucionan, ¿tá? No cambian, no se modifican, no se desarrollan, ¿no? En ese sentido es que lo plantean, por ejemplo, Hobbes y Locke. Me parece que ayuda cuando, para leer el discurso, pensar que eso en Locke funciona, en Rousseau funciona distinto, tener esto siempre presente en la medida que lo vayan leyendo. Eso funciona distinto en Rousseau, y Rousseau está pensando un estado de naturaleza en el que hay cambios y que hay desarrollo histórico, ¿tá? Y que son esos cambios los que van desembocando progresivamente, no de un día para el otro, ¿tá? En una sociedad civil que es ilegítima, ¿no? Que es un poco el final del planteo del discurso, ¿no? Es un desarrollo que se inicia con el surgimiento de la propiedad privada, ¿ya? Y que termina en la formación de una sociedad civil que es ilegítima porque supone el dominio de unos sobre otros. Nada, solo eso, Arturo, porque me parece que es una clave para comprenderlo mejor cuando uno lo lee. Nada más.
Justamente sí, como les dice Cecilia, si ustedes leen con atención esta segunda parte, van a ver que Rousseau va a decir que ya el hombre originario aquel, con aquellas condiciones, la de ser un animal limitado a las puras sensaciones, que apenas aprovechaba lo que le ofrecía la naturaleza y no pensaba en arrancar cosa alguna ni ocasionar daño alguno, se ha transformado en totalmente otra cosa, ¿no? Y al hacer la descripción de sus contemporáneos, Rousseau sí pinta ahí un mundo totalmente, totalmente otro, ¿verdad? ¿Estamos? Es justamente la asociación humana y ese proceso civilizatorio que trajeron, Rousseau no lo niega, multiplicación de comunidades, pero también trajeron esta acumulación de necesidades que nos atrapan, nos restaron libertad, ¿verdad? Si bien eventualmente nos permiten estar más cómodos y gozar de cosas que antes desconocíamos, si las perdemos, sufrimos mucho más, y el hombre originario, ¿se acuerdan?, había podido vivir sin nada, solo, en medio de la naturaleza, y ahora, ¿verdad?, vivimos desesperados, necesidad. Nos hemos quitado aquellos ocios que eventualmente el hombre originario tenía, puesto que solamente extendía el brazo para agarrar los frutos cuando tenía hambre, y no estaba ocupado todo el tiempo en pensar en acumular cosas y en ganar los recursos necesarios, ¿verdad? Para poder acumularlas, ¿verdad? ¿Estamos? Y ahora entonces sí, así termina, ¿verdad?, el ensayo. La segunda parte, perdón, de este discurso ruso, ¿verdad? Dando cuenta de cómo se han acumulado en el proceso civilizatorio las desigualdades, ¿verdad? Y en todo caso ocurre por consecuencia del proceso de transformación que nos apartó de aquella condición originaria del hombre, una especie de igualación ahora, pero simplemente porque todos o la mayoría de los seres humanos están sometidos, ya no en un plano de igualdad, en tantos súbditos, ¿verdad?, de alguien que los manda, ¿verdad? Y aquí, en el mundo civilizado, todo se reduce a la sola ley del más fuerte, una especie de nuevo estado de naturaleza diferente de aquel por el cual hemos empezado, estamos porque aquel era el estado natural en su pureza, y este, el del siglo XVIII, contemporáneo a Rousseau, dice él, es fruto de un exceso de corrupción. El contrato de gobierno ha sido aniquilado por el despotismo, y el despota actúa como un amo, porque es el más fuerte, y nada se puede reclamar en contra de él. ¿Estamos? Y bueno, el lector atento quedará asombrado del espacio inmenso que separa aquel estado que imagina Rousseau que alguna vez tuvimos los hombres, la condición originaria natural de los hombres, al que se encuentran en el proceso civilizatorio y la organización social y política del siglo XVIII. Porque si ustedes leen el discurso con atención, él les va a contar además, ¿verdad?, que en este apartamiento de la condición originaria y natural va a ocurrir eventualmente la necesidad o la conveniencia de organizarse las comunidades políticas, fundar estados. Pero la narración sobre la fundación del Estado que les va a hacer Rousseau en el segundo, la segunda parte del discurso, es en realidad que el origen del Estado es un engaño, ¿verdad? Es un engaño que los que tienen bienes, los que se apropiaron de los bienes, realizan al conjunto de los otros humanos, ¿verdad?, para encontrar mecanismos para defender la propiedad, de la cual carecen la mayoría, ¿verdad? Y este es uno de los escalones, eventualmente, por el cual la desigualdad se fue manifestando, ¿verdad? Rousseau les va a hablar de varios escalones, varias fases de acumulación de desigualdades, ¿verdad? Por lo cual va a terminar diciendo hacia el fin del discurso que el género humano de una época no es el mismo del de otra época. Cambia radicalmente, ¿verdad? Se puede o hay diversos modos distintos de humanidad. Y también las pasiones humanas se alteran, cambian de naturaleza, dice en la historia, ¿no? Desaparece, hoy desapareció, porque esa es la narración de Rousseau, ¿verdad? Por grados el hombre natural, y en realidad la sociedad que tenemos delante lo que acumula es un amontonamiento de hombres artificiales y de pasiones ficticias, ni siquiera las inclinaciones, las pasiones del hombre civilizado responden a ninguna naturaleza originaria y propia. El hombre salvaje y el hombre civilizado son totalmente diferentes. Van a ver que en el discurso y en los anexos al discurso hay ejemplos de esto, también se ocupa entonces de la presencia de nuevos humanos traídos de América, por ejemplo, y el impacto que causan en Europa. El hombre salvaje y el hombre civilizado son muy diferentes por las inclinaciones y por los sentimientos, y lo que constituye la felicidad suprema de uno lo reduce al otro a desesperación. El hombre salvaje vive encantado, metido en medio del bosque y de la selva, desnudo, no aspira a tener un gran palacio con muchos empleados y tener la última ropa que se compra de moda en alguna tienda, y en cambio el hombre civilizado, si lo llevamos a la condición del hombre salvaje, estaría totalmente desesperado, ¿verdad? El hombre salvaje, nos dice Rousseau, disfruta del reposo y de la libertad, solo pretende vivir y permanecer ocioso. No tiene preocupación desesperada por acumular bienes. En cambio, el ciudadano, siempre activo, suda, se agita, se atormenta incesantemente buscando ocupaciones cada vez más trabajosas, trabaja hasta la muerte y aún corre a ella para poder vivir, o renuncia a la vida para adquirir la inmortalidad, adula a los poderosos, a quienes en realidad odia, a los ricos, a quienes desprecia, y nada excusa para conseguir el honor de servirlos. Entonces se transforma voluntariamente en un siervo, ¿verdad? Buscando la protección. ¿Estamos? El hombre salvaje es autónomo, sostiene Rousseau. Y miren que en la narración, cuando miren atentamente el discurso, verán que el hombre salvaje para Rousseau no es el hombre ni la mujer originarias que eventualmente por especulación supone que puedan haber existido alguna vez hace muchos centenares de miles de años. El hombre salvaje también ha ido cumpliendo parte de esa transformación en donde la perfectibilidad se manifestó y se ha ido apartando de aquella condición originaria, pero está todavía un poco más cerca, ¿verdad? Y es por tanto autónomo, decide por sí mismo. En cambio, a juicio de Rousseau, hay una especie de hombres, que son los civilizados, que tienen en mucha estima la mirada del resto del mundo. Saben ser felices y estar contentos guiándose más por la opinión ajena que por la suya propia. El salvaje, en cambio, vive en sí mismo. El hombre sociable del siglo XVIII está siempre fuera de sí. Solo sabe vivir según la opinión de los demás y deduce del juicio ajeno el sentimiento de su propia existencia. A tal punto se ha hecho dependiente, todo lo contrario a aquella independencia que alguna vez el originario tuvo y que el salvaje de alguna manera todavía conserva, que ahora está necesitado permanentemente de mirar en los otros para hacerse una opinión sobre sí misma. ¿Estamos? Y por eso se reduce su vida a guardar las apariencias, y en él todo es cosa falsa y fingida, ¿verdad? Todo, tanto los vicios como las virtudes. Le pregunta a los demás cómo él es y nunca se atreve a interrogarse a él mismo, y por tanto termina Rousseau diciendo: en medio de tanta filosofía, de tanta humanidad, de tanta civilización y máximas sublimes, solo tenemos un exterior frívolo y engañoso, honor sin virtud, razón sin sabiduría, placer sin felicidad. Este no es el estado original del hombre. Y eventualmente es su unión social, la sociedad y la desigualdad que engendró el apartamiento de aquella condición igualitaria de individuos aislados, ¿verdad?, lo que alteraron nuestras inclinaciones naturales originarias. Y ese es el propósito de este discurso, intentado explicar el origen y desarrollo de la desigualdad, la fundación y los abusos de las sociedades políticas, en cuanto estas cosas pueden deducirse de la naturaleza del hombre por las solas luces de la razón. Las luces de la razón es un término bien propio de la Ilustración. E independientemente de los dogmas, la desigualdad, siendo casi nula en el estado de naturaleza, debe su acrecentamiento al desarrollo de nuestras facultades y los progresos del espíritu humano. Y se hace al cabo legítima por la institución de la propiedad y de las leyes, esto es, por convenciones, ¿verdad? Ahora sí, aquella igualdad que era o toleraba y era compatible con una desigualdad física se transforma en otra cosa problemática, porque ahora por convención hemos hecho legítimas la propiedad y las leyes que tienen el propósito eventualmente de alguna manera darle estabilidad a un grado de desigualdad que no había en la condición original y natural del hombre. Estamos, por tanto, la desigualdad es contraria, dice, al derecho natural, y pone como ejemplo, y con esto cierra, yo después volveré un poquito sobre esto con la esperanza de que ustedes lo hayan leído, cierra su discurso diciendo: va manifiestamente contra la ley de la naturaleza, de cualquier manera que se la defina. Esta es otra observación que hace Rousseau en varias partes de su discurso, ¿verdad? Observa que sus predecesores, que hacen referencia a la existencia de leyes de naturaleza, empero no se ponen de acuerdo en qué consisten esas leyes de naturaleza, ¿no? No están exactamente de acuerdo en qué contenido tienen, ¿bien? Y por tanto va a decir Rousseau: va manifiestamente contra la ley de naturaleza, de cualquier manera que la definan, que un niño mande a un viejo. Y esto que puede llamarles la atención es simplemente la descripción de lo que acontecía por los procedimientos de transferencia de la autoridad del poder político por herencia, ¿verdad? En los regímenes monárquicos. No era infrecuente que el fallecimiento de un monarca transfiriere la autoridad y el ejercicio del poder a uno de sus hijos, que podía ser un pequeño recién nacido, y eventualmente la iba a tener que ejercer durante largo tiempo de manera ficticia, y la ejercerían realmente algunos asesores, ¿verdad? Y tutores del menor. Pero la idea era que eso era legítimo, y por tanto podía ocurrir que un niño mandara eso a un viejo, que un imbécil dirija a un hombre discreto. Podía ocurrir que el heredero con poder monárquico no tuviera facultades razonables, de razón, y que un puñado de gentes rebose de cosas superfluas mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario, que es lo que observaba él en el siglo, ¿no? Y que tiene, de alguna manera, lo justificaba, ¿no? Porque sostenía que era algo que habíamos legitimado a través de lo que les narró en la segunda parte del capítulo 5 de su segundo tratado. Para Rousseau esto no se aparta totalmente de la condición natural del hombre originario y es la descripción de la situación del siglo. Esto es, hay una minoría que tiene muchos bienes, incluso superfluos, mientras que la inmensa mayoría no tiene lo necesario. Este final y algunos pasajes que van a ver ustedes del texto, hicieron de este discurso eventualmente una lectura algo incendiaria, que probablemente al hacerlo seamos injustos, porque no fue probablemente el propósito de Rousseau al escribirlo, ¿no? Exactamente, porque además era un hombre bastante moderado y solitario, el mismo, y problemático en muchos sentidos en sus relaciones personales, ¿verdad? Bastante apartado, en eso sí cumplió con algo que se acerca a su visión de que la sociedad corrompe, vivió bastante apartado de las formas de la sociabilidad predominantes para los sectores intelectuales del siglo XVIII en Francia, donde él vivió parte grande de su vida. Habiendo conocido y ganado fama, Rousseau, de todos los autores que ustedes han leído hasta ahora, es aquel que eventualmente en su siglo va a tener mayor número de lectores. No solamente por estos ensayos, sino porque escribió una novela epistolar que se llama La Nueva Eloísa, que trata de la relación de pareja, que tuvo un enorme éxito literario. Y que adquirió un público de lectores muy grande, y por otra parte un público de lectores que en su siglo era fundamentalmente femenino, de las clases, como se dice, privilegiadas, y la aristocracia de la sociedad. Pero tuvo un eco y un éxito muy grande, con muchas de sus obras, no solo con la que les mencioné recién. También con su obra pedagógica, que es una novela pedagógica, que también va a tener y generar un enorme entusiasmo, que publicó justamente, lo vamos a ver luego, simultáneamente con el Contrato Social, en el mismo año que publica el Contrato Social, esto es en 1762, va a publicar Rousseau Emilio o de la Educación, que es un tratado pedagógico novelado, mucho más extenso que el Contrato Social, pero que dentro de ese tratado pedagógico se exponen los mismos tipos de argumentos y de ideas de cómo organizar eventualmente la vida en sociedad para combatir este proceso de desigualdad y de corrupción que él observa en todo proceso civilizatorio, ¿verdad? Bueno, y otras obras, algunas de ellas escritas, que llegaron al público después de su muerte, le van a ganar un grande prestigio, así como también muchos rencores, ¿verdad? Él va a optar por vivir protegido por miembros de la aristocracia, lejos de los centros culturales europeos y en soledad relativa, pero sí va a tener un grande impacto en un grupo grande de lectores, todo lo grande que pudo ser en el siglo XVIII, que era fundamentalmente un cuerpo de lectores femeninos y de las clases privilegiadas de la sociedad, ¿verdad? Posteriormente al episodio de la Revolución Francesa, Rousseau va a pasar a ser tomado como eventualmente un precursor y un impulsor de la Revolución Francesa, lo que se ha discutido hasta el día de hoy, sin que haya unanimidades ni acuerdos, puesto que, por supuesto que si su obra se popularizó, no fue a través de la lectura directa de estos libros, sino eventualmente de otros panfletos y de escritos que se difundían eventualmente con algunas de las ideas y argumentos de Rousseau, pero no por su propia lectura directa, que no estaba al alcance de la inmensa mayoría ni de los impulsores masivos de la revolución, ¿verdad? Pero el partido revolucionario o los partidos revolucionarios en Francia lo harán a Rousseau como uno de... lo designarán, ya muerto, había muerto muchos años antes, como uno de sus impulsores, y lo será a tal punto que, probablemente ustedes sepan, no por esta obra, sino por el contrato social, que la vamos a leer también, llegó al Río de la Plata en ocasión de las llamadas guerras de independencia, ¿verdad? El movimiento que en el Río de la Plata en 1810 inició lo que va a terminar siendo un proceso que conllevará a la aparición de los estados nacionales o de más de un estado nacional en el Río de la Plata, en su primer acto, en el año 1810, va a, como una de las primeras medidas, la Junta de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, a destinar dinero para la publicación del contrato social de Rousseau. La traducción y la publicación del contrato social de Rousseau, acá en el Río de la Plata, ¿verdad? En Buenos Aires. A tal punto los impulsores de las nuevas ideas se sentían afines o encontraban elementos, vamos a ver cuando lean el contrato social, en las argumentaciones de Rousseau, y que ya ustedes alcanzan a advertir con lo que yo les leí, que son solo pocos párrafos del final del discurso, el contrato social y también el Emilio, la obra pedagógica, que es mucho más extensa, ya les dije, Rousseau las imagina y las propone como remedios para reconstruir o eventualmente lograr escapar de este proceso civilizatorio que introdujo corrupción y grados abismales de desigualdad. Podría ser una actitud posible el decir, bueno, nada podemos hacer, ¿verdad? Pero la de Rousseau va a ser imaginar eventualmente la existencia de la posibilidad de que esto pudiera de algún modo corregirse, aunque el proceso civilizatorio siempre impulse hacia la desigualdad, podríamos construir instituciones que contrarresten ese impulso, y esas son las que se formulan y analizan en el contrato social. Y también podríamos educar a los seres humanos. Emilio es un varón. Vamos a ver que ahí se genera un problema que ha traído discusiones e interpretaciones encontradas en las últimas décadas, porque la educación que propone para hombres y mujeres Rousseau es diferente, pero en todo caso la idea de Rousseau es que también podría haber un modo de contrarrestar los efectos corruptores de la civilización y de las transformaciones de la sociedad a través de la educación. A través de procedimientos que no se ocuparan de las instituciones de la sociedad y de la vida colectiva, sino de la formación de cada individuo, ¿verdad? Y de eso se ocupa en el Emilio, que ganó muchos lectores en su época. Bueno, y que por otra parte, fue uno de las lecturas que influyó en las reformas pedagógicas del siglo XX. El Emilio de Rousseau, pero a eso volveremos en otra clase que va a tener que ser la semana que viene, porque el viernes, recuerden, tienen la prueba parcial. ¿Estamos? No les repito más que no van a tener necesidad de tener las cámaras encendidas, que van a tener que resolverlo en EVA, pero que nosotros vamos a prender el Zoom por si quieren hacer alguna consulta mientras están haciendo la prueba. ¿Está? Y me tengo que ir corriendo, porque se acaba el horario nuestro. Hasta luego.
Adiós.